En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La enfermedad nos despoja de todos nuestros egos, al igual que la edad. La visita o ingreso en un centro hospitalario nos iguala a todos. Si al nacer venimos al mundo despojados de todo tipo de ropajes y ataduras, allí, en pijama y a merced de médicos y enfermeros, nos devuelven a la condición más pequeña del ser humano. La atención humanizada es tan importante en muchos casos como la especializada, y es que familias y pacientes se encuentran perdidos entre tanta profesionalización y pérdida de humanidad. Comenzamos en este espejo de la Iglesia en Segovia. Les habla encantada un viernes más Marta Benito. En el control de sonido, Cristina Castellanos. Y esta tarde les queremos hablar en este espejo de la Iglesia de enfermedades y de las diferentes formas de asumir por parte de familias y de pacientes aquellas patologías largas o tratamientos más complejos. Componen esta mesa esta tarde. Saludamos a nuestros amigos, a José María López. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
También saludamos a José Rodríguez. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
La voz de José Rodríguez no le será tan familiar. Él es médico de atención primaria en el Centro de Salud de Santo Tomás, si no me equivoco, ¿verdad?
No, en Segovia 3, en el de San Lorenzo.
En San Lorenzo. José María López es sacerdote diocesano, conciliario, si no me equivoco, de Frater.
Conciliario de Pastoral de la Salud.
De Pastoral de la Salud. Y también saludamos a David San Juan. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a empezar con José Rodríguez, con Pepe, con nuestro amigo Pepe. ¿Cómo es esto de comunicar a los pacientes? ¿Cuántas veces llegamos a las consultas con el miedo? ¿Cómo comunicar a un paciente cuando hay una patología importante?
La comunicación de este tipo de problemas con los pacientes es un aspecto fundamental en el trabajo de todos los médicos y en general de todos los sanitarios. Es una de las situaciones más difíciles en las que nos enfrentamos en el trabajo día a día. Supone que el paciente, desde que asuma su enfermedad, colabore con los tratamientos, sea consciente del pronóstico que tiene, y todo eso conlleva una serie de habilidades, una serie de técnicas muy importantes a realizar en ese momento. Una comunicación que debe ser en un tiempo y en un lugar idóneo, no puede ser en una sala de espera o en un pasillo en urgencias, no puede ser en 5 minutos, hay que darle tiempo. Y una comunicación que debe ser siempre en lo que el paciente esté dispuesto a asumir, a aceptar, a recibir, y además necesaria para si tiene que tomar decisiones a la hora de un tratamiento, un consentimiento informado para el firmar un consentimiento informado para una prueba, etcétera.
Yo quería preguntaros a los dos, empezando por José María, ¿cómo es la atención humana a los enfermos desde vuestra experiencia o cómo debería ser?
Sí, una cosa es cómo es, otra cosa cómo debería ser. Pues es variopinta, es decir, dependiendo un poco de las circunstancias en las que se encuentren los enfermos, ¿no? Lo que debería ser, desde mi punto de vista, sería un acompañamiento cercano, respetuoso, aceptando la enfermedad del familiar, en este caso enfermo, o del enfermo que acude a un hospital o que acude a una consulta, respetando todo aquello que él siente, que él vive, porque es en definitiva la vivencia de su soledad. Y yo creo que hay un aspecto que a mí me parece que humaniza o que debería humanizar el tema del acompañamiento en la enfermedad, que es vivir en la verdad, todos en la verdad, y no andar un poco queriendo ocultar lo que todo el mundo sabe, que es una realidad, pero que no se quiere afrontar. Se habla mucho hoy de la eutanasia, pero a mí me gustaría hacer hoy aquí una referencia a lo que yo llamaría la eutanasia social, inducida por quienes les niegan a los enfermos la posibilidad de relacionarse, expresando libremente lo que viven, por incapacidad del entorno de acoger la elaboración personal de la situación en la que se encuentra el enfermo o incluso la cercanía de la muerte. Lo que debería ser es, pues, lo que entendemos todos por una relación humana, vivir en respeto, en apertura a lo que el otro vive y a lo que el otro siente, y sobre todo no decir nunca palabras que no sintamos. Si no sabemos lo que tenemos que decir, mejor nos callamos y con gestos o con actitudes respetuosas de cercanía, pues vamos acompañando este proceso.
Precisamente el Papa Benedicto, en la encíclica Spe Salvi, hablaba mucho de la compasión y de la consolación que hay que tener ante el sufrimiento de los demás, ¿no? Que es como es la esencia del ser cristiano, que se basa en el amor. ¿Esto es posible, Pepe, hacerlo, llevarlo día a día en vuestra profesión?
En el punto de vista, pues desde el punto de vista de la atención primaria, es bastante más fácil el hacer todo eso, el acompañar más al paciente. La mayoría de los pacientes en estas situaciones son pacientes conocidos, que los hemos atendido durante mucho tiempo, y en ese caso es más fácil hacer todo eso. En el ámbito de un ingreso o de un tratamiento hospitalario, en algunas situaciones es más complicado. La inmediatez de la necesidad de tomar decisiones rápidas, urgentes, el hecho de conocer poco al paciente, pues todo eso puede dificultar. Pero en cualquier caso, yo creo que la mayoría de los profesionales, por no decir todos, están sensibilizados a esto, lo intentan hacer en mayor o menor medida, evidentemente, con estas circunstancias que hemos dicho. No quede nada que decir en situaciones ya, o en servicios más concretos, ¿no? Servicios en cuidados, unidades de cuidados paliativos, en ese tipo de situaciones hay el trato, evidentemente, pues es más continuado y hay otra serie de atenciones. Pero evidentemente en atención primaria es uno de nuestros trabajos y de nuestras actividades fundamentales y paradójicamente más agradecidas. Cuando un médico de atención primaria, una enfermera de atención primaria, trabaja, maneja, tiene una buena relación con un enfermo terminal, habitualmente la familia lo agradece muchísimo. El enfermo, evidentemente, pero la familia también, ¿no? Lo cual a veces es una paradoja, porque sería el fracaso, entre comillas, de nuestro trabajo. El paciente se muere, pero sin embargo, el agradecimiento y la satisfacción que queda es enorme. Con lo cual yo creo que es una tarea muy, muy valorable y muy a tener en cuenta en nuestro trabajo diario.
Por, según estáis hablando, me surge, ¿qué os demandan las familias? ¿Esa atención humana, esa atención de esa enfermera de atención primaria que está más cerca de ellos, que les sepa acompañar, que les sepa indicar cómo proceder en cada momento de la enfermedad?
La mayoría de las familias demandan eso, acompañamiento. Demandan que no les dejemos solos, que estemos pendientes, que ante cualquier problema, ante cualquier situación, estemos ahí. Eso no quiere decir estar las 24 horas, evidentemente, pero sí tener las puertas de la consulta abiertas o el teléfono dispuesto para solucionarles cualquier problema, para informarles de todas las cosas o tratamientos o propuestas que les hacen en el ámbito hospitalario en las consultas y que muchas veces, pues por lo que he dicho antes, por premura de tiempo o por dificultades, pues no se enteran o no lo reciben del todo, ¿no? Entonces, esa labor de acompañamiento, de estar, de tener la puerta abierta, del teléfono dispuesto a ellos, es una de las cosas que más valoran y más agradece a la familia.
Sin embargo, desde el punto de vista pastoral, yo percibo que no sucede, un poco en esta misma línea que dice Pepe, ¿no? Más bien hay un rechazo, diría yo, a demandar la atención pastoral, la atención del sacerdote, de visitadores de enfermos cristianos, porque se plantea como una especie de miedo a que el cura que va a visitar a un enfermo para consolar, que decías antes, compadecerse, que no es un término peyorativo, es un término de un profundo significado, padecer con y acompañar en la situación, se cree que va a asustar al enfermo. Yo ya conozco casos en los que los familiares, los enfermos o enfermas o personas mayores, que también ya están débiles, quieren ser visitados y son las familias a veces las que impiden esta visita, ¿no? Entonces, claro, yo es que creo que es una explicación normal. En la Iglesia hemos perdido toda una generación, diríamos de los 30 y tantos, 50 años o 50 y tantos. Entonces ya toda esta generación no está tan sensibilizada como podríamos estar los mayores de antes a que la recepción, la visita del sacerdote podía ser una visita consoladora, de acompañar, de alentar, de ayudar a vivir en la esperanza. Pero ahora ya, como esto no se percibe de esta manera, pues entonces está el temor. No, a ver si asusta a mi familiar. A mí ya se me ha dado algunas experiencias de decirles, bueno, dejen que sea su familiar el que se exprese y déjenme que con él recemos y luego veamos a ver si lo que hemos hecho le ha alentado o le ha asustado o le ha deprimido, ¿no? Pero yo creo que sí que hay esta falta de demanda pastoral, diría yo.
Hablabas antes de la incapacidad del personal del entorno muchas veces para aceptar las enfermedades, ¿no? Pues hemos vuelto también el hecho de que dejemos a nuestros mayores o las personas enfermas en los hospitales y no se cuiden en casa. Estamos alejando a esta generación del cuidado de los mayores en casa. Nos da un poco de miedo el tema de la enfermedad. Nos escondemos en esa medio mentira.
A ver, por una parte tenemos un sistema sanitario excelente, yo creo, ¿no? Y los profesionales, yo diría que en su inmensa mayoría, magníficos. Es decir, son unos profesionales muy bien preparados técnicamente y por lo que yo he percibido en el acompañamiento de enfermos, también con sensibilidad humana a la hora de acompañar a los enfermos. Pero claro, los hospitales ni los centros médicos son la última instancia, ni pueden ser el lugar donde permanentemente tenga que estar el enfermo, sobre todo en enfermedades incurables o en enfermedades ya terminales, diríamos, ¿no? Entonces, aparte de los servicios médicos y psicológicos o de acompañamiento que puede haber en los este tema, como decíamos,
los cuidados paliativos.
Sin embargo, sí, yo creo que ahí es donde tenemos que poner el acento, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo porque no sabemos cómo enfrentarnos con una situación irreversible. Y como no sabemos cómo enfrentarnos, tenemos dos posibilidades. Una es la de decir palabras vacías, que al enfermo desde luego no le ayudan nada, o la otra es la del silencio, ¿no? No sabemos qué decir. Entonces, queriendo evitar el drama de la verdad, caemos a veces en la soledad y el abandono de este tipo de enfermos, no conscientemente, pero sí inconscientemente. Yo creo que el silencio, que es bueno cuando no sabemos qué decir, por otra parte es malo cuando no ayudamos a vivir en un clima humano y en un clima de aceptación de la propia realidad. Es difícil y es complejo el tema de todas formas.
Y ya que sigues, José María, con esta línea, ¿cambia nuestra perspectiva de la fe y de la esperanza ante la enfermedad, ante la inminencia de la muerte, que sabemos que es inminente, pero cambia para bien, para mal? Eso. ¿Qué experiencia tienes?
Vamos a ver, yo, este es un tema que habría que dedicarle
una tertulia entera,
no, y una tertulia larga, por lo tanto hoy voy a ser muy escueto en el tema, ¿no? Yo creo que todo depende de la idea que tengamos de Dios. Es decir, si la idea que yo tengo de Dios y el Dios en el que yo creo es el Dios todopoderoso y omnipotente, lógicamente no entendemos cómo me puede llegar a mí, que soy una buena persona, que soy creyente, a mi madre, a mi padre, a mi hijo, a mi hermana, a mi hermano, cómo nos puede llegar una enfermedad incurable. ¿Qué Dios es este que nos manda esta enfermedad y que además se la podía mandar a los malos, que son los que realmente se la merecen, ¿no? Es un poquitín esta idea que viene un poco del Antiguo Testamento, de que parecía que los que estaban enfermos, el libro de Job, que recomiendo a los oyentes que lo lean, es un ejemplo magnífico, de creer que si estás enfermo, algo habrás hecho, ¿no? Entonces, esta idea de Dios, claro, es difícil, porque es incompatible con el Dios que nos revela Jesús. Y el Dios que nos revela Jesús es un Dios humano, y es un Dios cercano, y es un Dios que pasa por las mismas situaciones por las que pasamos nosotros. Yo invitaría a leer el pasaje de Getsemaní, que me parece que es brutal, y es en el que Jesús vive con más angustia lo que es la inminencia de la muerte, suda sangre, dice el Evangelio, o el pasaje de la última cena y la despedida que hace, ¿no? Entonces, cuando queremos, si lo que queremos es un Dios como el que nos revela Jesucristo, que no nos libra de las tormentas, pero que camina con nosotros en medio de las tormentas, claro, la perspectiva es completamente distinta. Este Dios que nos acompaña sí que es un Dios que nos alienta en el mal, que además es un mal a veces inevitable y sobre todo inexplicable desde el punto de vista humano e incluso muchas veces desde el punto de vista científico también, ¿no?
Hablábamos fuera de los estudios de que si es posible ayudar a bien morir. También daría para otra tertulia.
Pero esa es una de las funciones, digamos, que tenemos que asumir los médicos. Independientemente de que sea un acto de caridad o de es un deber ético, o sea, es un deber ayudar a bien morir. Y bien morir es ayudar a que la muerte, con todo lo trágico y lo dramático que puede ser y todo lo que supone, pues sea en un ambiente lo más cómodo posible, acompañada, consolada, sin dolor. Todo eso que clásicamente los médicos han intentado hacer, pues ahora cada vez cobra más importancia, ¿no? La aparición de los cuidados paliativos, de las atenciones en los últimos momentos y todo ese tipo de cosas van destinadas a eso, a que la muerte en ese trance sea lo más, digamos, tranquila, cómoda, si vale la palabra, ¿no? Si vale la expresión y la diferencia. Y entonces todo eso es una labor, un arte muchas veces que los médicos tenemos que desarrollar, los médicos y las enfermeras colaborando evidentemente. Es una palabra, además, es una palabra que me entusiasma, ¿no? Bien morir, con todo lo que eso supone de comunicación, cercanía, cuidados desde el punto de vista científicos, cuidados desde el punto de vista humanos, al paciente, a la familia, muy, muy importante.
¿Y el sacerdote que nos dice esto?
Sí, no, María. Yo quería traer, porque además
lo tiene en rojo, marcado.
Si lo tiene señalado, sí.
Lo he encontrado, sí, porque es el testimonio de una mujer creyente al final de su vida. Y me parece, lo voy a leer, porque yo creo que es que nos aclara y nos centra muy bien el tema, ¿no? Decía ella, el creyente se siente culpable si en el momento de la enfermedad y la cercanía de la muerte siente miedo. De alguna manera, todos estamos imbuidos de la sensación de que quien ha tenido una vida cristiana ejemplar debe morir de una manera ejemplar. Creo que ha llegado el momento, decía esta enferma, de contemplar más a Jesús en Getsemaní. El hombre, es que es muy importante esto, ¿eh? Porque este es el Dios en el que creemos, y este es el Dios que se humaniza, que se entronca en nuestra naturaleza humana con todas las consecuencias, todas excepto el pecado, pero en las demás con todas. Dice ella, el hombre más coherente de la historia lloró, suplicó, gimió y sudó sangre ante la cercanía de la muerte. ¿Por qué los creyentes tendemos a creer que la muerte es el salto del último listón y que debemos sacar medalla de oro en la superación de ese salto? Quien quiera ayudarnos a morir hoy debería insistir más en la profunda humanidad de Jesús. Tenemos que convencernos de que el miedo y la repugnancia de morir no va a enturbiar una excelente hoja de servicios, y convencernos de que Dios nos ama incondicionalmente y todo es gratuidad. Ahí sí que la ayuda puede y debe ser importante para quien va a morir. No solo para el que va a morir, sino para las personas que acompañan a los que van a morir.
Yo creo que todos los que estamos en esta mesa esta tarde sentados hemos tenido la experiencia de algún familiar cercano de muerte, ¿no? Hay mucho miedo por parte de las familias y por parte de ellos hacia la trascendencia, hacia lo desconocido.
Evidentemente es algo así. El miedo conlleva, es innato a una mala noticia, a una situación de una enfermedad terminal. El miedo a la muerte es algo que ha existido siempre, que el ser humano lo lleva pegado ahí. Lo que pasa es que muchas veces no se habla del miedo. No es muy frecuente a los pacientes en estas situaciones preguntarles si tienen miedo. Y cuando a veces se les pregunta, pues ¿cómo no van a tener miedo? Entonces también es, y el miedo que tienen ellos y el miedo que tienen las familias. Entonces también es otra buena labor, es otra posibilidad que tenemos en los sanitarios, es ayudarles a trabajar este miedo. Yo cuando se lo he preguntado a alguno, no le voy a quitar el miedo. ¿Cómo no va a tener miedo? ¿Cómo no va a tener miedo si su expectativa de vida es breve? Si deja unos hijos de la edad que sea y si deja este mundo del que nadie se quiere ir. Entonces, pues ese miedo que lo expresan, pues el mero hecho de expresarlo, el mero hecho de saber que hay alguien que le puede oír ese miedo, que no le va a recriminar nada ni que le va a reprochar nada, eso ya yo creo que es terapéutico. Lo que pasa es que es difícil. Porque, claro, cuando yo le pregunto a una persona si tiene miedo, no se lo puedo preguntar teniendo 5 minutos en la consulta, ni teniendo 40 esperando a la puerta, ni entonces hay que preguntarlo en un sitio, en un ambiente, en una, pues que propicien esa reflexión por parte del paciente y en el que yo como sanitario pueda ayudarlo. Pero cuando se hace esa pregunta se descubren cosas realmente muy, muy, muy sorprendentes de los pacientes. Muchos de ellos, como decíamos antes, gente que hemos conocido, tratado durante muchos años, y ante esa situación pues aparecen cosas totalmente, a veces, y valga la expresión, fascinantes, ¿no? Descubres a una persona en su totalidad, lo cual desde el punto de vista médico también es algo pues muy de agradecer, ¿no? Que una persona en ese trance se abra. Eso demuestra la confianza que puede tener, la confianza que tú le das para que él te cuente todas esas cosas tan tremendas a veces.
Sí, un poco preparando yo esta charla de hoy, he vuelto a releer algo de lo que dice la doctora Kubler-Ross, que es un referente en todo este tema del tratamiento de los enfermos terminales y del tema de la muerte. Y dice ella una cosa, un poco pensando en este tema de la muerte y un poco de los moribundos que han vuelto a la vida, que esto se da, aunque parezca ciencia ficción. Ella dice algo que me parece importante. Dice, hemos aprendido mucho sobre la pérdida gracias a los moribundos. Los que han estado técnicamente muertos y los han hecho volver a la vida nos transmiten algunas lecciones claras y sencillas. A mí esto me da mucha paz, lo que dice esta mujer. Primero, aseguran haber perdido el miedo a la muerte. Segundo, dicen que ahora saben que la muerte solo es desechar un cuerpo físico, muy semejante a quitarse un conjunto de ropas que ya no son necesarias. Y tercero, recuerdan haber tenido una profunda sensación de integridad en la muerte, haberse sentido conectado con todo y con todos y sin ninguna sensación de pérdida. Finalmente nos cuentan que nunca estuvieron solos, que alguien estaba con ellos. Yo esto no sé si es cierto, si no lo es, si desde el punto de vista científico, esta es una mujer que se dedicó toda su vida, es una psiquiatra suizo-estadounidense, es un referente en todos estos temas, y ha tratado a muchos enfermos moribundos, y lo dice, yo ahí lo dejo, es decir, yo no...
Yo solo dejo otra reflexión de alguien muy cercano a mí que falleció casi de la mano, decía, me voy en paz, me están esperando. Eso es lo que dejo aquí, cada uno, al hilo de lo que decías, ¿no? Que se van en paz y se quedan y están tranquilos y alguien les espera.
Sí, pero fíjate, este es el quid de la cuestión, es decir, morir en paz. A mí me parece que este es el quid de la cosa. Morir en paz, el creyente ayudado por su fe en Cristo Jesús, y el no creyente ayudado por lo que sea, es decir, por su manera de concebir la vida, por el entorno, por la valoración que haga de su vida, yo qué sé, morir en paz. Pues esto es una muerte digna, una muerte digna.
Ayudar a bien morir, como decía Pepe. Se nos escapa el tiempo. Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias, José María, por estar con nosotros esta tarde.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y hoy con David les vamos a ir anticipando el tema de la próxima semana que tendremos en esta mesa. Vamos a tratar el tema de la festividad de todos los santos y los fieles difuntos. Hoy, David, nos traes la santidad en medio del mundo.
Pues sí, la santidad en medio del mundo, que también, casualmente, tiene bastante que ver con lo que acabamos de escuchar en esta mesa. Y bueno, ya hemos dicho en programas anteriores que la misión que nos pide la Iglesia a los laicos es evangelizar y humanizar el mundo, es decir, santificarlo. Precisamente, este es uno de los objetivos que ha fijado nuestro obispo en el plan pastoral, avanzar en la santidad del pueblo de Dios. ¿Y qué es eso de la santidad? Que es una palabra un poco difícil. Pues yo creo que es ni más ni menos que estar cerca de Dios, es manifestar a Dios, manifestar sus cosas, sus obras. Y yo creo que la forma más simple y eficaz de hacerlo, estoy convencido de ello, es mediante el ejemplo. Hagamos memoria a todos. Seguro que hoy seguimos teniendo presentes a algunas personas que nos han marcado, que nos han fascinado con su testimonio de vida y que nos han acercado más a Dios que muchas lecturas, muchas homilías o muchas prácticas devocionales. Son esos hombres y mujeres que nos rodean y que sin querer nos dan paz porque vemos en ellos una fe fuertemente vivida, una vida de santidad. Y suelen ser personas frecuentemente humildes y escondidas a los ojos de los hombres. Yo lo llamo los santos de lo cotidiano. Y el Papa Francisco, que tiene bastante más autoridad que nosotros, lo llama los santos de la puerta de al lado. Fijaos qué expresión más bonita. Y también la clase media de la santidad. Y hablamos de este tema hoy, como decía Marta, porque en unos días celebraremos a todos los santos, a esa multitud de personajes, la mayor parte desconocidos. Todos han hecho posible que hoy estemos aquí, manteniendo su fe y hablando de ellos a través de la radio. Y justo un día antes, el 31 de octubre, qué casualidad, ¿verdad?, la Iglesia celebra la memoria de un santo pequeño, humilde y escondido a los ojos de los hombres, un discreto santo de clase media. Y no hace falta que te pregunte de quién estamos hablando, ¿verdad, Marta?
Pues yo creo que no, porque, por así decirlo, nos unió San Alfonso Rodríguez. Llevaste mucho gran peso de esa comisión de los actos de ese centenario y hoy nos hablas de San Alfonso Rodríguez.
Bueno, sí, el centenario fue el año pasado, eso está no olvidado. Yo creo que ha dejado cierta huella en la diócesis, ojalá se mantenga. Y bueno, sí, el bueno de San Alfonso Rodríguez, que es nuestro querido santo segoviano, ¿no? Es nuestro santo de la puerta de al lado, nunca mejor dicho. Y por cierto, que fue un hombre de salud precaria y sufrió bastante, una larga enfermedad en los últimos años de su vida. Bueno, pues San Alfonso fue un extraordinario ejemplo de santidad para los hombres de su tiempo, con su vida de oración y de servicio, como portero de un colegio jesuita en Palma de Mallorca, que recordarán todos nuestros oyentes. Con su ejemplo, evangelizó, humanizó y santificó su entorno, casi sin quererlo. Y fue un fantástico agente de pastoral de su tiempo. Hoy, Marta, tú y yo, y los oyentes que nos siguen, que no somos más que cristianos de clase media, bien haríamos en mirarnos en su espejo.
Escuchábamos el himno de San Alonso y para informar a nuestros oyentes de los actos que tendrán lugar el próximo domingo en el santuario a las 5 de la tarde. Habrá una recepción de una nueva imagen y un concierto de música. Y otra manera de reconocer y fomentar la santidad en nuestra vida cristiana y diaria son los premios de San Alfonso Rodríguez, este año en su segunda edición, reconociendo los trabajos sencillos de humildad y disposición y servicio a los demás. Este premio o reconocimiento será otorgado este año a doña Quintina Herranz, madre y vecina de Pinar Negrillo, que ha pasado más de media vida atendiendo la puerta de la iglesia, así como pequeños cuidados en el templo. Hoy, a sus 93 años, acude a su rezo diario y pendiente de si algo puede ayudar en el templo. Y una noticia última de agenda. Mañana sábado se reunirá el Consejo Diocesano de Pastoral a las 10:30 de la mañana. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos.